invitación a asistir a la primera jornada de epileptología infantil de la FE, donde han hablado de temas muy interesantes sobre la epilepsia infantil y los trastornos asociados a la misma.
Pues seguro que sí, Mercedes. Nuestras flores de la epilepsia elaboradas por nuestra querida Esther han tenido mucho éxito y esperamos que lo recaudado pueda contribuir a que nuestro pequeño Héctor pueda ponerse en pie. En el próximo programa ya os comentaremos más detenidamente todo porque habremos podido recopilar y asimilar todo mejor. Esperamos que todo este esfuerzo tenga su recompensa. Y ya, bueno, pues vamos a pasar a presentar a nuestro entrevistado, una persona excepcional que nos ha ayudado desde los comienzos de ALCE, el doctor López Trigo, neurólogo y neurofisiólogo que atiende la unidad de epilepsia del Servicio de Neurología del Hospital General Universitario de Valencia. Buenas noches.
Buenas noches, señor.
Quiero comenzar por un buen recuerdo de su labor. No sé si se acordará de aquella reunión de pacientes y neurólogos en el Colegio Médicos el 12 de noviembre del 2005.
Me acuerdo perfectamente de
ella. Y bueno, pues ha llovido mucho desde entonces. La verdad es que yo lo recuerdo de aquel día, fue estupendo. Y allí además decidimos unificar dos asociaciones. Una que estaba en el Hospital General, que Javier y otros especialistas la formaron, y bueno, pues se unificó con ALCE, que eso es algo muy importante.
Bueno, fue yo creo que el primer acuerdo positivo que hicimos, porque sí, realmente yo siempre he pensado que las asociaciones de pacientes tienen que ser llevadas por los propios pacientes, ¿no? Entonces la que nosotros habíamos hecho en el hospital realmente estaba hecha por médicos, ¿eh? Y eso, si todo el mundo se compromete al principio a trabajar mucho y tal, pero realmente hasta que no tira del carro los propios pacientes, pues no funciona. Entonces, aquella decisión de unificar, que fue realmente quitarla del hospital y dejar ALCE, que ya estaba funcionando, pues yo creo que fue súper acertado.
Sí, no, totalmente de acuerdo. Y además, sobre todo, que hemos tenido el apoyo vuestro, pero por todos
sí,
los sitios.
Sí, es que en realidad, como médicos, bueno, hicimos una OPA, pero no hostil, ¿verdad?
Sí.
Pero luego vosotros habéis colaborado con la asociación
como uno más.
Como si fuera uno más. Es decir, que para nosotros sois socios y muy colaboradores.
Vamos a ver, eso es que eso ha sido. Es que eso es lo que tiene que ser, ¿no? Ahí, que los pacientes son los que tienen que llevar la asociación, sí, son los que la tienen que potenciar.
Sí, mover un poquito, claro.
Movilizarse, porque sobre todo a nivel de las estancias políticas, claro, y de sanitarias, los médicos cuando vamos nos dicen ya están estos aquí otra vez
pidiendo, sí,
pero cuando son familiares, etcétera y tal, pues realmente es otra cosa, ¿no?
Sí, son las demandas realmente tenemos que tirar nosotros del carro y movilizarnos nosotros.
Sí, mucho más.
Sí, además, normalmente cuando vamos respaldados por especialistas ya no somos unas madres histéricas que nos hemos juntado. Ya parece que nos hacen un poco más de caso.
Un poquito más de caso, sí,
la verdad.
Pues nada, bueno, pues buenas noches y doctor y bienvenido. También hoy vamos a intentar tratar un tema que da para muchos libros, muchos programas, creo yo, pero bueno, intentaremos condensar, que es el tema de epilepsia de mujer. Y la primera pregunta sería, pues muy larga me parece, ¿qué factores tenemos que tener en cuenta a la hora de tratar la epilepsia de una mujer, ¿no?
Bueno, aunque esto es un programa de radio y no se puede ver lo que he traído, para contestarte a esta pregunta te tendría que decir que tengo aquí dos libros que hablan dedicados totalmente a epilepsia y mujer. O sea, uh-huh, que uno es el libro conocido de Trimble de hace ya bastantes años, y luego el que edita la Sociedad Española de Neurología, el grupo de epilepsia de la Sociedad Española de Neurología, entre comillas y dicho con todo el cariño del mundo, las chicas del grupo, porque todo el libro está hecho por doctoras, uh-huh, y que bueno, el que tenga posibilidades o tenga interés, pues
sí,
que o nos lo pida o nos lo diga, a ver si todavía se puede conseguir.
Se puede conseguir,
¿no? Uh-huh. Y es un libro, y ahí claro, todo lo que tú quieres saber, pues aunque está resumido, pues son 200 páginas.
No, pero
con lo cual,
accesible,
la pregunta tuya pues tiene mil salidas y mil respuestas, uh-huh, que poco a poco, bueno, pues algunas de ellas podemos hablar de ellas, ¿no?
Sí,
pero
sí,
efectivamente, todo lo que rodea a la mujer, desde su sistema hormonal, su maternidad, o posible maternidad, etcétera, todo influye muchísimo, cuando detrás hay una enfermedad como la epilepsia, ¿no?
Claro, sí, porque lo que hablan de epilepsia catamenial, ¿no? Que existe porque yo creía que en algunos casos se había hasta negado, ¿no? Pero sí que hay, hay acentuación de las crisis cuando...
La epilepsia catamenial está ya aceptada, vamos, es una epilepsia que va alrededor de lo que es todo el ciclo menstrual de la mujer, ¿no? Al principio se hablaba solamente realmente de la del momento de la menstruación, etcétera y tal, ¿no? Porque se veían más alrededor de la menstruación, pero realmente los cambios hormonales que se realizan en las diferentes fases del ciclo menstrual son suficientes para ser picos también en cuanto a epilepsia o a la creación
de epilepsia.
Se acentúan
las crisis, podríamos decir.
Sí. Ahí el problema es que la liberación sobre todo de estrógenos, que sabemos que de alguna manera amplían la excitabilidad del cerebro, claro, en pacientes donde tenemos una epilepsia que su base es una hiperexcitabilidad del cerebro, pues se desencadenan muchísimas más crisis, ¿no? ¿Cuándo? Pues claro, todo depende de en todo lo que es el ciclo menstrual, realmente hay unas diferentes fases donde unos estrógenos están más subidos, los progestágenos que al revés casi inhiben y casi actúan como defensa, pues están más altos, más bajos, y entonces por eso lo que sí que queda claro, parece, es que en los 3 o 4 primeros días de la menstruación hay un mayor riesgo de tener crisis.
¿Y cuando
siempre que haya un sustrato epiléptico,
tiene que haber una predisposición.
Una predisposición.
Claro. Y luego a lo mejor hay casos en los que a lo mejor ya con la menopausia eso hace que las crisis disminuyan o
Entonces yo espero eso.
Eso puede ser, pero tampoco es una regla. Que no hay que tenerlo en cuenta, que no es una regla.
Sí, que no la gente no se piense ahí, pues cuando tenga la menopausia o que me adelante en la menopausia y así se me van las crisis.
Además, porque te vendrán otras cosas que a lo mejor tampoco van bien para...
Además, lo que me gusta es una frase que has utilizado, una palabra que has utilizado, es de que desaparezca. Porque lo que no... terminamos los que llevamos muchos años viendo epilepsia es el tema de curación. Entonces es una palabra que me gusta mucho más, ¿no? Puede desaparecer
las crisis,
En el caso de la mujer, yo por ejemplo sí que he tenido la experiencia de cuando me bajó la menstruación por primera vez empecé a tener crisis.
Sí.
Crisis que pasaban desapercibidas, y sí que mi madre me mandó al ginecólogo 1000 veces porque pensaba, claro, siempre me coincidía con la menstruación. Cosa que claro, ahora gracias a Dios sí que se conoce, pero entonces no...
No, realmente, bueno, en teoría la epilepsia relacionada con el ciclo menstrual de la mujer se conoce de siempre. El problema es que es como todo, que si se le da importancia o no se le da importancia, si hay más trabajos, menos trabajos, porque aunque tengáis libros como lo que os he traído y haya trabajos publicados, siempre, por tradición de este tema, siempre han sido con estadísticas pequeñas. Hasta que no han surgido los estudios que ya conocéis y que luego me imagino que saldrán más veces el EURAP en Europa y en Estados Unidos y el británico. Y luego creo que hay otro australiano donde se ha recogido toda la experiencia con gestantes y epilepsia. Que claro, ahí estamos hablando de, por ejemplo, el estudio de URAP, el final eran 20.000 y no sé si llevan 15.000 o algo así, embarazos y tal, y epilepsia, con lo cual pues se sacará bastante más información. Yo he traído incluso también, por si había alguien pedía datos o algo, los primeros escalones con 6.000, con 10.000, o por ejemplo los 400 o 500 que ya se publicaron de la parte española, ¿no?
Ajá.
Y bueno, allí se vieron cosas y se verán más cosas y se podrán decir bastante más cosas.
Sí, esto es todo estadístico. Por lo que nos ha dicho, está claro que los ciclos hormonales sí que influyen en la aparición de crisis. El cómo lo hacen también más o menos los estrógenos que pueden producir crisis y bueno, también queríamos saber ¿qué tiene influencia esto con la fertilidad? Bueno, la menopausa explica un poquillo, pero en el caso de la fertilidad y todo eso, ¿tiene alguna...?
Bueno, en principio, vamos a ver, con la fertilidad directamente no hay muchos trabajos respecto a eso, ¿eh? Sí que es cierto que hay trabajos donde dicen que las pacientes epilépticas son menos fértiles, pero menos fértiles, ¿a qué nos referimos?
O sea, ya, con respecto a qué.
¿Con respecto a qué? Claro. Porque claro, ahí en la fertilidad, en el tema fertilidad, en el nombre fertilidad pueden aparecer muchas cosas, ¿no? Claro. Como son que, bueno, pues no quiero tener hijos por si heredan la epilepsia, no quiero tener hijos porque tengo crisis, es decir, porque están tomando medicación y pueden salir más formaciones, etcétera. Entonces, claro. Realmente no hay mucho descrito. Uh-huh. Una influencia directa de la epilepsia en la fertilidad, difícil. Uh-huh. Sí que es cierto que también las mujeres con epilepsia toman mucha medicación influye en la fertilidad.
Eso sí. Sí, lo de comentaban, ¿no? Bueno, no viene una posibilidad de los ovarios poliquísticos con las medicaciones. Sí, recuerdo yo con el
ácido valproico. Pero de todos modos, yo, por ejemplo, sí que puedo, que luego lo leí tiempo después, yo he tenido 3 embarazos y creo que con la única que me quedé rápido de embarazada fue con mi hija la mayor, que estaba sin tratamiento. Los otros dos estuve más de un año y pico. Sí. Entonces yo sí que he leído luego que los fármacos sí que no te provocan una infertilidad, pero parece que cuesta más.
Bueno, vamos a ver, lo que están descritos dentro de los fármacos antiepilépticos, incluso los nuevos fármacos antiepilépticos, está descrito muchos, parece ser que la infertilidad o disminución de la fertilidad está descrita, y está descrita también la pérdida del deseo sexual.
Claro,
volvemos a lo mismo. En el tema fertilidad influyen.
Es que
separar exactamente es muy complicado. Sí que está descrito, sobre todo, ya lo he dicho antes, en gente, en mujeres que están tomando medicación, ¿no?
Ajá. Sí.
Y en cuanto al ovario poliquístico, sí que es cierto. Ya no solo el valproato, ya se ha visto también en otros fármacos, pero. Bueno, el valproato fue el que desencadenó, y hoy en día pues es casi una exploración obligada a tener en cuenta, hacer ecografías y tal para
a mi hija desde luego
proceso,
se hicieron, ¿eh? Sí. Uh-huh. Bueno, pues y vamos ya a la parte de contraer, ¿no? ¿Una mujer con epilepsia puede tomar anticonceptivos y qué es lo que se tiene que tener en cuenta a la hora de tomar anticonceptivos?
¿Perdona?
Si una mujer con epilepsia puede tomar anticonceptivos para no tener hijos.
Bueno, esto es una discusión. Yo creo que deberíamos partir por otra premisa, y es, primero, una paciente epiléptica, si se queda embarazada, tiene que seguir tomando, o si quiere quedarse embarazada, tiene que seguir tomando tratamiento. Pues en cualquier persona que se dedique a la epilepsia, yo creo que el 99% diríamos que sí.
Sí. Sí.
Lo que sí que se puede hacer es una preparación, una prevención, una programación, aunque suene fatal, ¿no?
Sí, pero pues así.
Decir, voy a programar el tener un hijo, ¿no? Pero sí, la programación para que las dificultades que pueda haber, tanto por llevar tratamiento como de la prevención de posibles malformaciones fetales, pues es muy importante. Entonces, lo primero que yo recomendaría a una mujer epiléptica que está tomando tratamiento es que le pregunte o se ponga de acuerdo con su médico que la está llevando para decirle, yo quiero tener un hijo, y entonces hay que programar, por ejemplo, decirle, mira, pues de entrada, durante 4 o 5 meses no te quedes embarazada. O sea, tienes que seguir y para que te podamos ir preparando. ¿Cómo? Se puede disminuir un poco la medicación, llevar a ver hasta dónde se puede disminuir la medicación antiepiléptica. Por supuesto, ya sabemos que todo lo que influye, todo el mecanismo de los folatos, en la formación o prevención de las malformaciones en el feto, sobre todo las menores, pues cargar durante 3 o 4 meses cargará a la paciente con ácido fólico, ¿no? Uh-huh. Y cosas por el estilo, ¿no? Que sí. Incluso prevención de cómo tiene que ser tu vida, cómo tienes que organizar tu casa de manera que descanses mejor,
claro,
que no tengas tantas preocupaciones.
Y los fármacos, ¿no? Bueno, ahora será menos, ¿no? Pero habrá algunos fármacos, sobre todo los más antiguos, que eso sí que son más problemáticos, ¿no?
Bueno, vamos a ver, en cuanto a lo que es malformaciones del feto, que es lo que en teoría preocupa más a las madres, porque es curioso que le digas le voy a quitar la medicación o le voy a disminuir la medicación y tener crisis no les importa, ¿no? Pero sí que qué va a pasar si tomo esta medicación, el tema de las malformaciones, ¿no? En los estudios estos que te he comentado, el grave problema es que la mayoría de los pacientes que han entrado en estos estudios, o muchos de ellos, están llevando todavía medicaciones de lo que llamamos los clásicos.
Claro.
Y entonces sí que la tasa de problemas,
de
malformaciones en el feto, pues es más alta de lo que, bueno, parece, parece que tenga un esto importante, ¿no? Pero la realidad es que los nuevos fármacos, como no han entrado ahí, pues todavía no tenemos información. Parece ser que no, parece ser que en los estudios con animales pues tampoco no ha habido prácticamente ningún problema, pero sí que es cierto que, por ejemplo, la lamotrigina, cuando empezó a hacerse el recuento en el EURA, pues se vio al principio, todo el mundo decía, bueno, pues el sustituto mejor
ideal,
del Lepaquine,
¿no? Sí.
Porque, o sea, del valproato, porque no parece que dé malformaciones fetales. Bueno, pues ya han salido trabajos y ya han salido recuentos de que la lamotrigina también produce malformaciones fetales, ¿no? Entonces, los nuevos, pues mira,
está
hasta que
ver.
No pase, está por ver.
Está por ver, claro.
Y esto es lo que... Entonces, lo que sí que tenemos, vamos, claro es, y el mensaje que tiene que llegar es que hay que programarlo para hacerlo lo mejor posible y, sobre todo, no. Yo, salvo casos muy excepcionales, tienen que seguir con la medicación.
Claro, porque es malo tener crisis. Es lo que quiere decir, que a lo mejor la madre no es consciente, pero es malo tener crisis estando embarazada.
Sí,
¿no?
Es que es la segunda parte, ¿no? Esto, yo siempre me acuerdo de las fotografías que pone el doctor Pascual Castroviejo, un maestro para todos, neuropediatra, es un maestro para todos, se los digo, en el tema de la epilepsia, y que siempre, cuando nos ha dado alguna clase, él ponía siempre las fotos de una mujer que había tenido que se había dejado la medicación y había tenido una crisis y había caído sobre el fuego y entonces había tenido dos problemas. Por un lado, había abortado y por otro lado había tenido se había quemado,
con lo cual tuvo el peligro de su vida,
¿no? Y entonces aquello era, él lo ponía como una cosa impactante.
Por eso dices que
lo que sí que está claro es que hay que diferenciar. La gente piensa que las crisis epilépticas generalizadas, sobre todo las tónico-crónicas, son las que más abortos van a producir, y no es así. Es curioso que parece ser que las crisis parciales, sobre todo cuando hay un estatus, cuando hay un estatus, tienen más una tasa más alta de abortos que las crisis generalizadas.
Curioso.
Como tal crisis,
Otra
cosa es que la señora tenga un accidente y se golpee o lo que sea, pero como tal crisis,
fíjate.
Curiosamente
las
parciales, que se les da menos importancia a veces.
Las parciales no aisladas, están hablando
continuas,
en
el
estatus.
El estatus.
De crisis parciales parece ser que la tasa de abortos es mayor.
Claro, y qué curioso, es algo que no.
Sí, lo que quería, lo de los anticonceptivos para no tener hijos.
O sea,
una chica, una adolescente o una joven que tiene epilepsia puede tomar anticonceptivos.
Sí, vamos a ver. Puede Bueno, y si realmente no quiere tener hijos, pues debe, ¿no? Sí. Vamos a ver, ahí lo primero que hay que decir es que el anticonceptivo está claro que es el método más seguro que hay. Así los bien. Demás tienen una tasa de fallos que, bueno, pues que es importante, ¿no? Entonces, cuando decide tomar anticonceptivos una paciente epiléptica, lo primero que tiene que hacer es ir a su neurólogo y preguntarle si primero la medicación que está tomando es buena o no con un anticonceptivo, y segundo, si se puede cambiar, se puede disminuir, etcétera. Pero lo fundamental es que hay que ver que esto va en dos direcciones. El antiepiléptico puede alterar el anticonceptivo, con lo cual te puedes quedar, aumenta el riesgo de quedarte embarazada, algunos de ellos, no todos, y al revés, el anticonceptivo puede disminuir los niveles del antiepiléptico, con lo cual puede producir crisis. Sí que es cierto que parece ser que todos los fármacos antiepilépticos inductores enzimáticos, por hablar de una manera generalizada, no estarían recomendados al mismo tiempo con anticonceptivos. Entonces hay que mirar que no haya interacciones entre ellos, y probablemente los nuevos fármacos antiepilépticos esto lo están de alguna manera obviando. También es cierto que los anticonceptivos que hay ahora no son los de hace 20 años.
Claro, eso es
la tasa
claro.
de estrógenos y progestágenos está mucho más mucho equilibrada. Más y entonces
es
más fácil manejarlos y dan menos problemas y menos interacciones. O sea que yo diría que si se puede, habría que irse, tanto en la epilepsia como en la ginecología, habría que irse a buscar los fármacos más recientes para claro. evitar problemas.
Pero es recomendable al neurólogo y después al ginecólogo, porque a lo mejor el ginecólogo no tiene
educación. En ginecología... a pesar de los años que han pasado, y esto, programas como este y otros que tenéis que hacer, ya no solo educan a familiares, sino que educan a médicos también,
sí,
¿no?
Sí, sí, claro.
Los ginecólogos, por sistema, cuando ven una paciente con epilepsia, lo primero que le dicen es: vete al neurólogo que te quite la medicación. Que te quite la medicación.
Sí, ¿eh? Okay. O sea, para evitarse problemas.
Sí,
sí, sí, ellos.
Y,
pero no...
Sí, sí, en todos los sentidos. ¿Me
sí,
entiendes?
Sí,
en todos
sí,
los sentidos,
sí,
tanto
sí.
para el feto como para... el tema de la madre y tal, ¿no? Y entonces, bueno, pues
No puede ser. Claro, eso tendría que ser un acuerdo bueno entre los ginecólogos, que aprendieran un poco y que,
sí.
y que hubiera cursos para
y bueno,
eso, ¿verdad?
Y vuelvo a decirte lo mismo, también hay que, dentro de lo que hemos hablado de la programación,
claro.
pues entraría también esto.
Claro,
¿no?
claro.
O sea, hay que programar todo, hay que programar cuándo quiero tener a un hijo, pero también cuándo no lo quiero tener.
Exacto,
¿eh?
Claro,
entonces,
claro, claro.
Ahí estaría el juego, ¿no?
Muy bien.
Es lo lógico.
Lo lógico, ¿eh?
Uno de los miedos que tienen las mujeres y padres es que la epilepsia, bueno, pues que tienen epilepsia, que pueda pasar a sus hijos.
Bueno, yo el otro día estuve viendo un programa de televisión donde estaban dos personas que tú conoces, el doctor Serratosa y el doctor Ginlager. Sabéis que el doctor Serratosa, sobre todo a nivel de la genética de la epilepsia, pues es un hombre conocido
sí.
a nivel mundial. Y dijo una frase que me gustaría repetirla porque es el sentir de todos. Probablemente la genética influya en más de un 50, 60 o 70% de los casos. Ahora, que conozcamos cuál es la genética que está influyendo en la epilepsia,
sí.
Estamos
años luz
de saberlo. Lo que sí que podemos intuir
sí.
que la genética evidentemente influye.
Hombre, el factor sí. genético está ahí, yo creo que
Yo creo que en cuanto has nombrado si sería recomendable no tener descendencia o no, si genéticamente, pues yo te diría que salvo en casos donde genéticamente estuviera de alguna manera
muy probado.
En los padres y sobre todo en pacientes que han tenido algún síndrome epiléptico, sí, lo que
sí.
llamas fuerte o grave,
sí,
¿no?
Sí.
Y que genéticamente esto está de alguna manera probado, pues entonces te diría que sí, ¿no?
¿Te lo piensas?
Pero en el resto, hasta que esto no avance un poco más, pues bueno, queda como un riesgo más en
sí, la, como de, lo que de, cada uno ya sí. quiera hacer, sí, uh-huh. sí,
de lo que quiera decidir,
o si sí. no.
Claro. Bueno, pasamos a la segunda etapa. Ya una vez que la madre con epilepsia ha conseguido tener a su hijo y quiere dar de mamar, la lactancia, ¿puede? ¿Es recomendable? ¿Dependerá? Bueno, ¿qué piensas tú, Javier?
Vamos a ver, aquí pasa lo mismo que pasaba con los anticonceptivos, ¿no? Tenemos algo de información en cuanto a los fármacos clásicos, ¿eh? Uh-huh. Y su paso a la leche materna y, por tanto, la posible influencia en los niños. Sí que es cierto que de lo que más se conoce son de las benzodiazepinas, porque es evidente que mujeres epilépticas o no epilépticas, a lo mejor con otra patología, que se están tomando benzodiazepinas, por ejemplo, por ansiedad y tal, y que dan de mamar al niño, es una de las cosas que se quedan sorprendidas y dicen, oye, el niño se duerme.
Claro,
no,
sí,
claro, se mal, duerme. Mal. O incluso, fíjate, incluso lo detectan los pediatras porque el niño no pesa o no aumenta de peso porque realmente no termina de hacer de mamar correctamente.
Correctamente, claro.
Y entonces, bueno, una de las preguntas que tienes que hacer es, oye, ¿está tomando alguna medicación y tal? Y entre ellas, sobre todo las benzodiazepinas, y todo va en proporción a cuánto pasa de cada fármaco a, digamos, a la leche materna.
A la leche,
¿no?,
materna,
a,
claro.
Entonces es bastante difícil determinarlo y hay muy pocos estudios respecto a eso.
Claro, es que
sí que es cierto que los clásicos parece ser que influyen mucho más que, uh-huh. volvemos, que los más modernos.
Claro, ¿no? Es que en estudios de mujeres gestantes no se pueden hacer de los fármacos, con lo cual eso de las mujeres que ya que no,
no
se hacen estudios, claro, no, los
no,
ensayos, claro,
no,
está prohibido.
Hombre,
claro.
Yo, por ejemplo, puedo hablar de lo que es la lactancia materna con fármaco. Cuando mi hija, la pequeña, nació, que ahora tiene 10 años, sí que me dijeron, yo estaba con carbamazepina, y la pediatra sí que me dijo que si no tenía mucha ganas, que si no era... Vamos, si no me hacía mucha ilusión, que lo mejor era que no le diera el pecho, porque me dijo que iba a dormir más de la cuenta.
Sí, eso es cierto.
Y la verdad es que, bueno, pues era ya la segunda y dije, paso, de tenerla todo el día durmiendo.
Sí.
Hay que valorarlo, yo creo que tampoco pasa nada porque haya lactancia artificial.
No, no,
vamos
sí
a ver,
está claro.
El problema, yo creo que, de todas maneras, aquí hay una cierta, no voy a decir un cierto cinismo, ¿no?, pero sí que las modas cambian con mucha facilidad,
sí,
y nosotros
sí.
también vamos cambiando con las modas,
sí.
¿no?
Ahora es...
yo cuando tuve, bueno, mi hijo nació, era la época en donde se denostaba la lactancia materna.
¿Verdad? Y estaba mal visto.
Estaba
sí,
de
sí.
moda, por lo que fuera, porque sí. los laboratorios habían lanzado 1000 leches artificiales, o estaba de moda la leche artificial.
La liberación de la mujer.
Sí, exacto, exacto. La liberación de la mujer y tal, pues la realidad es que allí, vamos, prácticamente cuando decías de dar de pecho, pues
eras cavernícola.
Se quedaban alucinados.
Eras cavernícola.
¿No? Entonces,
sí,
como
sí.
esto es una. Creo que es una posibilidad o un problema que es fácilmente solucionable.
Claro.
O sea, no creo que deba de
hacer un mundo de eso.
Hacer
sí.
un mundo, una mujer epiléptica, pues chicos, lo fácil es que le dé una lactancia artificial y se evita 2000 problemas y se
claro.
evita calentarse la cabeza de si va a haber algún problema
claro.
o no, porque pase por a través de la leche materna.
Además, la leche artificial hoy en día es súper buena, lo digo yo por mi hija, la pequeña.
Sí, además lo que pasaría es tú a la segunda pregunta.
Hombre, vamos claro. a ver, yo por ejemplo en este caso tengo la mayor que fue con lactancia materna y ya está bajo peso prácticamente toda la vida. Y si me hago la pequeña con la lactancia artificial y estaba fuera del percentil.
Yo te iba a decir precisamente eso, o sea que curiosamente te recomiendan, hoy en día se recomienda la lactancia materna por todo lo que ha salido,
además,
que,
mucho,
si la,
y mucho tiempo,
que si la inmunología, sí, etcétera sí. y tal, vale, de acuerdo, pero curiosamente si hay el más mínimo problema automáticamente es pum, leche
Vivera,
artificial,
leche
o sea
artificial.
Que se cambia con una rapidez absoluta. O sea,
claro.
Yo he tenido una de cal y una de arena y la verdad es que, uh-huh. oye, fue fenomenal. O sea que sabemos que, por ejemplo, un niño sabemos que un niño pues requiere mucha atención, un bebé. ¿Qué precauciones debe tomar una madre con epilepsia? Pues no, pues después de haber dado a luz, digamos, el sueño, la alimentación.
Sí, que eso iría un poco con lo de que si le das el biberón puedes dormir más.
Sí, ahí es donde
bueno,
vamos.
Ahí es, bueno, me lo has casi quitado. Yo te lo iba a plantear, te lo iba a plantear de otra manera. Te iba a plantear, vamos a ver, la leche materna la puede dar la madre.
Sí.
La solo. Leche artificial, solo. Solo. La leche artificial la puede dar el papá. Con lo cual, ¿me entiendes? La sí. madre epiléptica, que lo que necesita es no tener una privación de sueño y dormir correctamente y tener su vida lo más organizada posible, pues realmente el tema de la lactancia artificial viene en este aspecto, yo te diría que de cine, ¿no? O claro. sea, porque es lo mejor, o sea, la madre tiene que descansar. Sí, sabemos que la privación de sueño es uno de los factores desencadenantes de crisis, pues intentemos evitarla, lo mismo claro. que la alimentación, pues sí, hay cosas que se prohíben simplemente por el embarazo, pero que también no le van nada mal la prohibición desde el punto de vista de la epilepsia, ¿no? Por ejemplo, el alcohol, ¿eh?
Claro,
sí, bueno,
pues, es evidente, ¿no? Y luego, pues, digamos, yo también soy partidario, porque eso influye en el descanso y en todo lo demás, de una mujer embarazada, el organizarse la vida, ¿no?
Sí, eso es muy importante.
O sea, tener la vida más organizada, ¿eh? Y tener ayuda para tener una vida lo más tranquila y descansada.
Eso es afortunadamente ahora, es muy importante. No es como hace 40 años.
No. Bueno, yo... no sé qué decirte, porque...
Bueno, sí, también la vida...
Sí, porque tener en cuenta que el trabajo y tal se va con mucho más...
Estrés, sí.
Con mucho más estrés, ¿no?
Sí.
¿Vale? Yo, después de nacer mi hija la mayor, tuve dos crisis. Precisamente sí. porque estaba con el pecho y claro, pues lo típico, tú eres tú la que no te puedes quitar la niña encima y no puedes delegar en otras personas que le dé el biberón.
Claro.
Entonces sí que es importante...